Fenómeno Mutante, episodio 41.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrentan a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal? Hoy me trabo.
Hola Dani, divinamente, ¿y tú qué tal?
Pues divinamente también, ya sabes que además ya vamos camino de hacernos la camiseta del divinamente después de repetirlo durante 41 semanas. Y antes de preguntarte qué tal la semana, ya sabes, y lo vamos a compartir con la audiencia, que hoy tenemos un notición porque tenemos patrocinador.
Bueno.
Y vamos aquí vienen los aplausos, ¿eh? Aquí es donde en la postproducción ponemos los aplausos. ¿Y quién nos patrocina? Os preguntaréis, pues nos patrocina Bernie Bernal, que nos cuenta esto sobre sus servicios, sobre su profesión. Nos cuenta que es diseñador y desarrollador multimedia. Me apasiona el mundo del diseño gráfico y web, la programación y el vídeo. Tras estudiar la licenciatura de comunicación audiovisual, decidí seguir formándome y especializarme con el máster en diseño gráfico y preimpresión y posteriormente con el máster en diseño web y herramientas online. Como desarrollador multimedia, mi contenido consiste en crear desde una marca, eso lo sabemos bien, hasta un packaging completo del producto. Maquetación HTML y CSS, desde el diseño hasta la programación web. También poseo experiencia en lo que se refiere a la maquetación editorial, desarrollo web, WordPress y PrestaShop. Y no solo eso, sino que además todo lo que tenga que ver con la edición y postproducción de vídeo y sonido están dentro de mis habilidades. Podéis encontrarle en berniebernal.com. ¿Qué te parece, Óscar? Porque además nosotros tenemos muy grata experiencia de la colaboración con Bernie.
Gratísima, de verdad que a mí me sorprendió con las pinceladas que dimos en este mismo programa. Nos ha hecho un pedazo de logo para Patrulla Mutante que de verdad me siento súper identificado y me encanta. Yo recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo a berniebernal.com, porque realmente vais a ver que trabaja muy bien, estupendamente, y dentro de muy poco vais a ver qué tipo de logos hace, como el de Patrulla Mutante, que es suyo y merece la pena verlo.
Además, en su portfolio, que es el que podéis ver en berniebernal.com, pues tiene una muestra de su trabajo. Y tiene un estilo que a mí me gusta mucho, que es este estilo limpio, que utiliza estos tipos de letra que son rectos, utilizando los espacios en blanco. La verdad es que me gusta, porque bueno, hay otros que tienen un concepto más abigarrado del diseño, pero a mí me gusta el de él, porque bueno, al final... si capta siempre igual de bien la idea que con lo nuestro de Patrulla Mutante, la verdad es que lo tiene que hacer francamente bien.
Fíjate, de hecho estoy en su portfolio, estoy viendo un cartel de FIMA, de Radiohead, que el logo está genial y es un estilo súper chulo. Merece la pena que le echéis un ojo si alguien tiene una necesidad de diseño gráfico, echarle un ojo, que además es buena persona porque escucha Fenómeno Mutante.
Eso es, somos mejores personas porque escuchamos fenómeno mutante.
Pues, exacto.
Eso es, pues muchas gracias a Bernie por el patrocinio y también por ese pedazo de logotipo que pronto presentaremos en sociedad. Y si alguien más quiere patrocinarnos, pues ya sabéis que podéis hacerlo y nada más fácil que rellenar el formulario de contacto que encontraréis en fenomenomutante.com y ahí pues nos contáis qué queréis hacer y bueno, nos ponemos en contacto con vosotros enseguida, ¿vale? Porque al final lo recibimos Óscar y yo, no, de momento no hay nadie más para gestionar el formulario y ahí nos contáis qué queréis. Bueno, pues esto es empezar a lo grande, pero ahora sí te tengo que preguntar, ¿qué tal la semana?
Pues fíjate, divinamente, y además me ha encantado una bobada que has dicho de pasada, que deberíamos hacer camisetas con el divinamente. Lo he apuntado en las notas, me ha encantado. O sea, necesitamos una camiseta con divinamente o hashtag divinamente. Tenemos que hacerlo, sí o sí, tío.
Estoy de acuerdo y además vamos a utilizar el divinamente como hashtag en el Twitter. A ver, si progresamos, porque luego la gente lo ve y se engancha. Pero sí, buena idea las dos. La de la camiseta, y tendremos que hacernos la correspondiente foto, que todavía no tenemos hecha,
sí,
y,
sí.
Y también el hashtag en Twitter. Pues genial, lo apunto y lo tenemos que desgastar.
Sí, sí, lo tenemos que hacer, macho. Además, me ha gustado eso que has dicho, me han gustado las dos ideas. Son tuyas las dos y son muy buenas. A mí también me ha gustado.
Aunque el divinamente es tuyo, eso sí.
Ya, pero la idea es tuya, me ha encantado. Claro. Tenemos que hacerlo, esto no puede quedar aquí, ¿eh? Esto tenemos que hacerlo.
Vale, pues para cuando repasemos ya verás las cosas que hemos prometido hacer, que no sé cuántas son. Pero más cosas, porque esta semana tú tienes algo gordo que contar.
Buah, me he venido arriba, la he liado como Amancio ayer, La he liado muy gorda, ojalá, bueno, no, que nadie se asuste, estoy bien, hoy por hoy estoy bien. Pero ayer me he venido arriba... enchufé la cámara, me fui a YouTube, me creé una cuenta de Instagram y me dio por anunciar un nuevo reto, que no sé si seré capaz de hacerlo. De verdad, por favor, os pido todo el apoyo del mundo, va a ser durísimo, pero he decidido hacer el reto de un directo todos los días durante un año en YouTube y en Instagram. Es decir, si estoy delante del ordenador y del móvil en casa, que tengo las dos cosas, haré tanto YouTube como Instagram. Si estoy por la calle y un día no puedo tener el ordenador para hacer las dos cosas, pues tenía en la cabeza optar por hacer el directo en Instagram. Claro, la gente de YouTube, ayer como fue el primer día, la gente de YouTube me decía que no, si tenía que elegir, que eligiera YouTube. y claro, que estaba es donde tengo comunidad en Instagram. Ya os digo, creé la cuenta ayer y ahí creo que estuvo en el directo una persona o dos, una era Raquel y el otro algún despistado. En YouTube sí que había gente, pero en principio creo que es con mayor movilidad el tema de Instagram. Sé que está la herramienta de YouTube para hacer vídeos en directo en cualquier lugar con YouTube. Tengo que pensarlo, pero mi idea, más allá de la plataforma, es hacer un directo todos los días durante un año. ¿Cómo lo ves?
Bueno, ya agotador. Pero... agotador. Además, todos los días peinado. Y bien presentado para salir ante la cámara, pues imagínate que un día te dejas barba, eso es lo que puede ser, sí. Luego la ristra de comentarios, tú, ¿qué haces ahí?
No, va a ser duro.
Salvo eso, bueno, yo tienes todo mi apoyo, me parece un reto impresionante, porque hay que tener una constancia tremenda. La suerte que tienes es que no se te va a acabar de qué hablar, eso seguro, porque ya eso ya lo sé yo por el paso de los años. Y además yo ya te he prometido una cosita para cuando cumplas el primer mes, no desvelamos nada, pero hay que fomentar que nos piquemos todos para estar ahí contigo en el reto, si podemos estar en los directos mejor aún, pero bueno, si no, pues para hacer el seguimiento de todo lo que vas publicando.
Sí, de verdad, necesitaré apoyo, todo aquel que me mande ánimos se lo voy a agradecer de verdad, de corazón, porque va a ser difícil. No hace falta que estéis, quien quiera aguantarme, pues que sepa que en mi canal de YouTube de Mis Ingresos Pasivos o en la cuenta de Instagram Mis Ingresos Pasivos, ahí estaré intentando todos los días. Yo creo que lo voy a conseguir, claro, con esa intención lo hago. Cuando lo pienso digo, pero ¿cómo me he podido comprometer a un directo diario durante un año? Es una barbaridad tan bárbara que no sé si seré capaz, pero lo voy a intentar con todas las fuerzas. ¿Pero por qué me he metido en esta zorrera? Pues me he metido por dos motivos, principalmente. Uno, por uno de los objetivos de este año que lo habíamos comentado, que es darle fuerte a la marca personal. Los que me conocéis sabéis que tengo bastantes proyectos que gracias a Dios me va bien, pero también es cierto que me suelo ocultar detrás de hacer tutoriales grabando la pantalla sin salir yo, a través de mis blogs, y no es algo que me guste ver, que es a mí mismo, no es algo que lo lleve con alegría. Entonces, como sé que me cuesta, y Dani también lo ha dicho así de pasada, pero todos los días estar presentable, pues es un esfuerzo para personas tímidas, como es mi caso, aunque mucha gente no se lo crea. Entonces, por obligarme a hacerlo, por eso lo he dicho públicamente, y segundo, si quiero mejorar la marca personal, yo creo que no hay tutía, lo tengo que hacer a las bravas y lo tengo que hacer de esta manera. Y otro motivo por lo que lo hago es porque tengo muchos alumnos o tengo mucha gente a la que les estoy ayudando, y cuando les digo, por poner un ejemplo, que hagan un artículo al día o tres o cuatro a la semana o lo que sea, me tuercen el gesto como que es imposible. Y he dicho, pues mira, para imposible lo que voy a intentar en primeras carnes, para imposible esto, porque muchas veces la gente ve que yo no actualizo todos los días en mis blogs, no se dan cuenta que para poder no actualizar todos los días requiere mucho detrás, requiere que tengas ciertas cosas que no se ven. Esto es como lo típico que se enseña del iceberg, que tú ves la puntita, lo que está debajo no lo ves. Aquí pasa lo mismo, pero digo, mira, voy a hacer que la puntita también sea bestial. Voy a hacer que lo que se vea también sea bestial y voy a trabajarlo con todas mis fuerzas. Por lo que, por esos motivos, voy a hacer este reto, chicos, ayudarme, apoyarme, y el que quiera, que me vea.
Te veremos. Faltaría más, sobre todo después de ese empuje. Yo creo que, bueno, mejor idea para potenciar la marca personal no puede haber. Como tú dices, lo de menos casi es la infraestructura. Sí. Si puedes emitir en los dos sitios a la vez, sí, en directo, estando por la calle o en la playa tomando el sol, pues estupendo. Pero bueno, también nos lo puedes ir contando, según lo vas consiguiendo, claro, hacer. O sea, si tienes otra cosa más que en la que te podemos acompañar en esa historia que vayas trazando, ¿no? Ayer presentabas, bueno, para los, sí, que nos escuchen el miércoles pasado presentabas bueno, un poco cuál había sido tu recorrido, que también has compartido aquí en algunos episodios, y bueno, pues oye, todo tiene que seguir andando y siempre hay que ir aportando más valor, que eso siempre lo dices y yo siempre lo repito y lo cacareo desde que te lo escuché decir, y siempre hay que ir mejorando. Y bueno, sí, pues esto es un concepto de mejora, pues es un compromiso con tus videntes, ¿no? ¿Cómo es esto? Televidentes. Sí.
Es un compromiso brutal. Ojalá sea capaz de hacerlo, de verdad que con todas las ganas, pero sobre todo es de esos compromisos que te cambian, porque cuando tú te ves, siempre lo digo, a mí los retos me han ayudado un montón. La gente me dice, pero ¿cómo eres capaz de hacer esto o lo otro? Y digo, no, porque si cumples el reto te das cuenta que al final eres capaz de hacer cualquier cosa. Porque si te acostumbras a decir que haces una cosa, hacer un reto y lo haces, cuando alguien te venga con algo difícil, dices, yo soy capaz porque he hecho esto, esto y esto anteriormente. Y normalmente, como acabas de decir, el reto este es duro. Tienes que decir ideas, no todos los días te sientes bien. Hay muchos matices que pueden hacer que no te sientas bien para acabar el reto. Pero lo que es cierto es que objetivamente, quitando todo eso, es fácil. Es sentarse 15, 20, media hora delante de ahí. O sea, objetivamente, otra cosa es lo que digas, la bobada que digas o lo que tengas que hacer. Pero objetivamente, Es estar media hora hablando con de lo que sabes o de lo que te gusta. Eso es reduciéndolo mucho y quitándole todos los problemas que puede tener. Pero al final, cuando nos ponemos pegas a nosotros mismos, pues eso muchas veces son autoimpuestas de verdad, y con esto quiero demostrarlo. A lo mejor demuestro lo contrario. Vamos a ver qué tal sale.
seguro que bien. Además, nos lo irás contando aquí, sí, pero bueno, lo importante lo dejaremos en las notas del programa, por si alguno no está suscrito al canal de YouTube y a la cuenta de Instagram de Mis Ingresos Pasivos, ¿eh? Lo dejamos por ahí para que se apunten, y lo vamos a ir viendo, nunca mejor dicho, porque aquí lo escucháis, pero ahí lo podéis ver.
Eso es.
Pues mira, siguiendo con esto de bueno, pues de trabajar al público y demás, nos ha llegado esta semana un feedback que vamos a compartir con vosotros. Si fuera malo también lo compartiríamos, pero como es bueno, pues lo hacemos con doble gusto, porque Álvaro Flecha, de alvaroflecha.com, que tiene un podcast que se llama Desarrollo de Negocios, que también está muy interesante, nos decía esto. Tú fíjate, me encanta vuestro podcast y os confieso que se ha convertido en mi programa favorito. En mi paseo de los lunes por tierras leonesas no puede faltar mi episodio de Fenómeno Mutante. Y de hecho, uno de sus últimos episodios, porque publica pues así con cierta frecuencia, nos recomienda, y bueno, pues viene a contar también algún detalle más de lo por qué le gusta Fenómeno Mutante. Y sigue diciendo lo que dicen otros muchos, ¿no? Que es que resultamos muy cercanos, Óscar.
Joder, cuando nos mandó este mensaje, lo estuve leyendo, primero el mensaje que nos mandó y luego el audio de su podcast, que de verdad lo recomendamos desde aquí, me hizo una ilusión que haya gente que esté esperando los lunes con alegría y que tengamos parte de la culpa. Me parece increíble que esto esté pasando con un proyecto que empezó, como quien dice, de broma, y que estemos ya ¿cuántos programas llevamos? 41, ¿no? Ya sí, llevamos 41, y que nos recomiende de esa manera. Mil gracias, Álvaro, de verdad, de todo corazón, mil gracias por recomendarnos, por tus palabras, y vamos a seguir intentando mejorar.
Además, bueno, Álvaro, como decíamos, lo recordamos, Desarrollo de Negocios se llama el podcast y le podéis encontrar en alvaroflecha.com. Y esto decía de la cercanía, porque yo al final también, bueno, a lo mejor hay que revelarse, no sé, porque a ver si vamos a ser demasiado peluchitos. Tú y yo aquí transmitiendo, o sea, parece que los lunes son menos lunes y más viernes porque sale Fenómeno Mutante, pero bueno, ¿esto qué es?
Esto, macho, una de dos, iba a decir una palabrota para no ser tan peluchines, pero no, ni me sale. No, vamos, si hay que ser peluchines, grabamos vestidos de peluche, lo que haga falta. Si conseguimos contar nuestro día a día, cómo nos van las semanas, si esto le sirve a alguien y además le sirve para tener una sonrisa o una risa cuando está por la calle solo y la gente dice, ese loco a dónde va riéndose, pues mira, es que estoy escuchando a Fenómeno Mutante, que aprendes y además te ríes con ellos. Bueno, fuera de broma, es verdad que mucha gente nos dice lo que somos muy cercanos, y es que al final, como este podcast lo empezamos para decir en voz alta lo que tú y yo hablábamos en Skype, es una conversación en Skype simplemente que ampliada para todo el mundo, pues creo que eso se nota. Y que además, como hablábamos antes, es un podcast que apenas tiene edición, es una conversación real entre tú y yo, y eso al final, pues para lo bueno y para lo malo, se debe de notar.
Parece que para lo bueno, porque la edición tiene poquísima, solamente quitamos las toses y cosas parecidas, el resto va todo de corrido. Bueno, pues es verdad que es ponerle micro o el botón rojo de la grabación a las charlas que teníamos Oscar y yo, bueno, con un poco de formato, para darle a esto algo de historia y tal, pero el formato, que sepáis que también es una cosa que viene más de mí que de Oscar, el darle el formato, pero bueno, al final estamos muy, muy agradecidos porque os guste y porque nos lo contéis. ¿Qué más? Pues que yo tenía aquí que, para que no sea todo tan bonito, yo tenía aquí que hacer el golpe de pecho, pegarme así fuerte y tal, porque no he cumplido el plazo. ¿Qué plazo?
¿Qué ha pasado?
Me ha dado un plazo, además aquí públicamente lo habíamos contado en el especial de Navidad, es sacar mi zona premium en enero. Entonces, bueno, cuando escuchéis el episodio ya será febrero, pero el día que lo estamos grabando es 31 y ya no llego. Claro, dices, oh, pobrecito, tal, no ha cumplido. No, no he cumplido, pero sí he cumplido. Porque claro, tampoco es que haya demorado el tiempo sin hacer nada, que eso era lo que más me preocupaba. El hecho de tener que dar una fecha ha hecho que haya tenido que mover ficha, aunque no haya sido a tiempo o no haya, bueno, previsto bien el tiempo que me iba a tardar en hacer algunas cosas, ha hecho que sí que moviera ficha para intentar cumplir el plazo. Claro, el plazo es un plazo que solo tengo conmigo mismo. Bueno, y con toda la audiencia, pero entendedme. Sí. Y bueno, pues sí que he avanzado un montón más gracias a eso. Que es verdad que no llego a enero, bueno, no pasa nada. Pero está en el carril correcto para que salga en próximas fechas.
Estupendo. Bueno, es verdad que cumplir la fecha es a veces es interesante, sobre todo cuando es un compromiso público. Fíjate que si lo hubieras hecho público hubieras llegado, me ha puesto la cabeza. O sea, no público, sino comprometido con otros. Tú lo has hecho público en compromiso contigo mismo. Y a ti mismo, siempre digo lo mismo, a uno mismo se puede fallar. A otro es más complicado que le falle. Pero eso ha hecho que aprietes el culo y que lo tengas acabado. ¿En febrero sale?
Sí, porque está, quiero decir, al final. Bueno, pues al final la cabeza juega un poco en contra de ti, haciéndote ver como que, bueno, tienes tiempo, y luego por otra parte decir, bueno, y esto, el síndrome del impostor aparece por ahí de vez en cuando, se va cruzando, y está muy bien porque tienes que lidiar contra eso, porque sabes que el objetivo final está claro. Es cierto, si hubiera sido una entrega de un proyecto y si no lo presentas el 31 de enero te cortan la cabeza, que nunca pasa, pero te cortan la cabeza, pues entonces sí, claro, sí, es evidente. evidente que es muy probable que hubiera salido o tal, ¿no? Pero como era un compromiso conmigo sí. mismo, con la audiencia, pero digamos que el que tenía que cumplirlo era solo yo, pues se ha demorado. Para que veáis también que somos humanos y, sí. y tenemos nuestras procrastinaciones y este tipo de cosas.
Nah, pues no te fustigues, que seguramente está quedando genial, y estamos muchos deseando que salga para ver la que estás preparando. Pues bueno, tú decías tú, por no seguir con el buen rollo, que ibas a contar alguna cosa mala. No era mala, la que voy a contar yo ahora seguramente sea peor. ¿Qué tal? ¿Se cerró el trimestre?
El trimestre de y el año entero de, ¿sí? ¿Sí? De autónomo. Sí, sí, ahí me han dado otro sablazo los señores de Hacienda, una vez más, como todos los trimestres. Menos mal que ya te lo esperas y dices, bueno, a ojo, sí. ya vas calculando hasta cuánto te va a costar, pero sí, un pequeño dolor.
Sí, es acaba uno, bueno, fuera bromas, los que seáis autónomos o tengáis empresas, sabéis que cada trimestre, y además ahora ha cerrado el año, pues tocan estos disgustillos, pero bueno, ahí está. Pues para cambiar el ritmo y seguir con cosas que yo espero que sean chulas, la semana que viene estaré por tu tierra.
Anda, mira, ¿qué te vas a llevar?
Pues me voy a llevar, pues no lo sé, si me voy a llevar abucheos o aplausos, pero me voy a ir a dar una charla a Valladolid, al Colegio Cristo Rey, no sé si lo conoces.
Sí, muy conocido aquí, sí.
Pues es una jornada de comunicación y marketing educativo para los colegios, para una serie de colegios, y entonces, bueno, pues ahí estaré hablando de estrategias de marketing digital y de inbound marketing especializado para colegios, y allí estaré dándolo todo, ya os contaré qué tal me sale, y si me atrevo, eso sí que no me puedo comprometer, pero ya que tengo que hacer directos y tal, pues a lo mejor me grabo desde allí para hacerlo, no lo sé, a lo mejor eso es venirme muy arriba, pero bueno, si puedo, alguna story, como decís los modernos, preparo para Instagram.
Ay, qué ilusión, me llama moderno. Ay, que me emociono, me llama moderno por decirlo de la story. Algún rato a lo mejor tienes para hacer el directo, y además te iba a decir, porque es para colegios y demás, que también se han tenido que poner las pilas. Los colegios. Antaño no había carteles para anunciando su oferta educativa, si eran bilingües o si tenían varias líneas de formación. Y ahora, fíjate, también se preocupan por el inbound marketing y por el marketing digital y demás, para ser capaces de conseguir también más alumnos, que en el fondo es tener más clientes.
Efectivamente. No, yo sé que la educación, eso de hablar de clientes no les gusta. No les
sí,
gusta,
lo sé,
pero,
lo sé.
Pero es que es así. Es que es así. Estás en la jungla como el resto y tienes que pelear. Haciendo ahora, mirando un poquito de qué tengo que hablar y tal, busqué, y fijaros que me invitaron ya en el 2015. O sea, desde el 2015 ahora han pasado cosas. Recuerdo que gustó mucho lo que comenté porque no estaba visto esa forma de trabajar. Ahora la forma que estoy trabajando está más vista, contaré cosas que quizás no lo estén tanto, pero lo que es importante es que llevan ya años jugando con esto del marketing, de lo de internet no es una bobada, tienen dinero para gastar en estas cosas, y el problema que tienen es que muchas veces están con la educación de los niños, de las personas, pero están muy fuera de la realidad. En cambio, estas jornadas te demuestran que a veces no, que a veces sí que están detrás, que están haciendo por tener más visibilidad, que hay una competencia feroz para llevarse a tu niño a su colegio,
sí,
y,
sí, sí.
Y la verdad que ya os contaré qué tal sale, pero bueno, estoy con muchas ganas de ir a contar cositas.
Pues seguro que es muy interesante, además, como es de nicho, y sí. te toca ahí exprimir, ¿no? Para bueno, pues contar la historia lo más cercana posible a los que están por allí. Y mira, te iba a decir, con el rollo este de... Bueno, el rollo, entenderme. El rollo no. Lo de las preguntas a calzón quitado del final del programa, que por cierto te pregunto ya a ti,
sí.
así que prepárate. Porque la semana pasada hicimos descanso, porque vino Mariví a la entrevista. La última que me hiciste era a qué persona admiraba yo, y te conté la historia de Jeffrey Way, que es un programador que tiene una plataforma de cursos online,
sí, sí.
y es divulgador de las buenas prácticas. Entonces, en el último newsletter, el que mando todos los domingos, lo tiré del hilo. Dije, bueno, pues ya que esta persona, Jeffrey Way, para mí es tan, bueno, pues relevante, pues vamos a escribir un artículo, un, bueno, un envío, un boletín, que se llamaba Yo de mayor quiero ser Jeffrey Way. que tal Jeffrey, no creo que se haya enterado que tiene un admirador tan fervoroso aquí en España, pero volví a repasar, escuché su historia, porque ha hecho alguna entrevista, tampoco muchas, ¿eh? No se ha prodigado quizás tanto como debiera, pero sí en una entrevista que iba rozando lo técnico, contaba una cosa que me llamó mucho la atención, porque una cosa que tienen sus vídeos es que parecen hechos de verdad, o sea, parecen de cristal, en el sentido de que tú lo ves de seguido y dices, este tío es un crack. Claro, es que yo no programo así, yo no, porque está programando, hablando a la vez, o sea, es como el que compone una orquesta, como Beethoven, que componía la sinfonía sordo, sí. Estaba sordo, pues igual. Amigo, claro, ahí, como es un tío honesto, otra cosa por la que le admiro, dice, no, si es que hay veces que el ScreenFlow, que es el programa que también utilizamos nosotros para grabar, tiene más de 100 cortes, hasta que al final me queda como a mí me gusta. Claro. Digo, amigo.
Claro, dices, este tío lo hace de seguidillo y esto parece... Que yo tengo que editar 100 veces, pues mira, él también.
Sí, pues fíjate, me sentí yo más conforme, porque además venía yo de hacer una nueva grabación para la zona premium, me había costado la vida sacarlo, y claro, pues le tienes a él un poco como referencia, y lo ves todo tan hilado, todo el cursor siempre en su sitio, el reloj, ¿no? Te vas fijando además en los detalles, a ver si puedes discernir un poco ahí para buscarle las vueltas, y parece que todo encaja, y mira, pues ahí para que se vea también que todos somos de carne y hueso.
Efectivamente, lo que pasa es que él ha gastado las horas para que no las gaste el que le está viendo.
Sí, eso es. Sí,
exacto. Sí, sí. Él se ha pegado para que le falle, para luego hacértelo de seguido y que tú lo tengas de seguido. Me hace gracia porque en muchas ocasiones decimos, va, pero es que ha cortado muchas veces. Y como me dice mi madre, hazlo tú. Que mi madre le digo, me dice, hazlo tú. Pues aquí lo mismo, venga, haz tú los 100 cortes. Dedica media tarde en hacer una mingada. Que...
Eso es. Hay que ponerse a ello. Y eso es, y voy a hacer ese esfuerzo. Bueno, contaba más cosas y tal, pero esa me tocó la patata, porque bueno, otras como que toca la guitarra desde los 7 años, está muy bien, pero bueno, pues es verdad que yo no toco la guitarra. Eso es cierto, ni tampoco tengo pretensiones de hacerlo. Bueno, pues una cosita más, y antes de pasar a nuestro repaso de Patrulla Mutante, ¿tienes por ahí, Óscar?
Pues, bueno, tengo una cosita pequeña que además lo he comentado contigo. A mí hay cosas que me molestan. Fíjate, aquí voy a ser menos peluchín, pero hay una cosa que me molesta, y esto me da hasta para un directo de los míos. Me molesta sobremanera la impuntualidad. Me molesta la impuntualidad, sobre todo cuando no le molesta ser impuntual a la otra persona. Es decir, a mí, oye, me dices, oye, Óscar, que he llegado impuntual, que discúlpame, que me ha pasado no sé qué, no hay problema. Pero fíjate lo que me ha pasado el otro día, para ver si a ti te parece normal esto, porque a mí no me lo parece, y es que a lo mejor aquí la fama de peluchines que tenemos se va al garete con lo que voy a contar. Pero el otro día me pasó lo siguiente. Una persona, no voy a decir ni de qué es para no dar pistas y tal, pero una persona me dice, me ha encantado tu canal de YouTube, me gustaría que hiciéramos una alianza, y para esta alianza, ¿qué te parece que hablemos por Skype? Digo, pues ando apurado, ¿te importa que sea? Y le dije, pues, una fecha de 2-3 semanas más allá. Le digo, pues mira, ¿te parece bien el 15 de enero? No me acuerdo el día, a las 6 de la tarde. Me dice, perfecto, aquí queda apuntado. Me manda la típica notificación que te avisa del calendario, todo así como muy profesional. Sí. Llego a 2 días antes, me manda un correo recordatorio, digo, uy, qué guay, gente así, me mola bastante. Llega el día y las bolas del oeste, yo solo en Skype, y pongo hola, no me contesta, le mando un mail, oye, que creo que te has olvidado de mí, no me contesta. A los 40 minutos me escribe en Skype, que va, que no me he olvidado de ti, que simplemente es que me ha entrado una llamada, ya estoy. ¿Cómo que ya estás? El que no estaba era yo, vamos, ya me había ido hacía rato, y ya le dije que no podía ser, que ya quedaremos más adelante. Pero me dice, no, que no me olvido de ti, pero claro, ¿qué haces? ¿Te entra una llamada? Digo, ostras, pues a mí ya me pueden entrar llamadas ahora en que estoy grabando contigo. O sea, habrá una cosa de muy, 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 muy fuerza mayor para que te diga, y eso que hay confianza. Oye, Dani, me tengo que ir, ¿qué ha pasado esto? pero no nos ha pasado eso todavía en un año, en medio año haciendo esto, y no recuerdo haber faltado a ninguna cita en alguna consultoría. Si puedo haberte dicho el día anterior, o me lo han dicho a mí, oye, disculpa que me ha surgido un problema, tal, cosas normales, pero en llegar tarde 40 minutos diciendo que no se había olvidado, pero claro, si te entra una llamada, pues nada, que esto le puede pasar a cualquiera. Yo creo que eso no puede pasar a cualquiera. ¿Qué opinas tú?
Disculpa, ¿qué estabas diciendo? Es que me ha entrado una llamada y no te he escuchado los últimos
Pues no he exagerado nada, macho. Esto me ha pasado.
Por desgracia, a mí también. No, sí. A lo mejor en un caso tan como tan puntualizado todo, y al final luego, pues hacer que se derrita la expectativa por completo, ¿no? Es como dejar un helado fuera del frigorífico en pleno verano y ver ahí cómo se apocha porque no llega quien se lo va a comer contigo. Pues esto es parecido. Sí, a mí también me sentaría mal, sobre todo porque cuando tienes... Antaño que había señales de humo, entiéndeme,
claro,
es la coletilla del día, él entiende. Antaño que había señales de humo, que la gente quedaba en los sitios y había que ser puntual porque no había forma de comunicarte, no hace tantos años cuando quedábamos con los colegas se hacía así, hacía la cadena, quedabas a las 9 en tal sitio y allí tenía que estar todo el mundo, o si no ya el más avezado tenía que andar buscándote luego por los bares a los que solías ir, ¿no? Pero, y esto era lúdico, pero ahora que tienes el correo, que sabes que lo estás viendo, que te han contestado, que te han mandado notificación, que tienes 40 formas de...
Es más, si estás en Skype esperándome para tanto de llamada, dime, me ha pasado esto. Pero este se había olvidado como hay Dios.
Pues probablemente, después de tanta notificación y de tanta historia. De todas maneras, yo sí que considero sagrado el hecho de cuando yo me voy a reunir con alguien de forma, con una cita previa, precisamente la hago... Igual que tú, igual que yo creo que cualquiera que nos escucha, hago la cita previa para ese rato estar solamente dispuesto para esa persona. Sí. No para estar atendiendo, hombre, salvo que sean cosas de extremada urgencia, que sepa que me van a llamar, pero bueno, qué sé yo, una cañería que se ha roto y me tiene que llamar alguien para decirme que le abra. Bueno, eso tipo de cosas, pero claro. no sustituir una reunión con otra.
Efectivamente, y ojo, que no estoy hablando que eso nos puede pasar a cualquiera, que se te va de la cabeza, lo que sea, y decir, hostia, tío, de verdad, disculpa, me he metido la pata, eso nos pasa a cualquiera. Pero no, que no me he olvidado, que es que me ha entrado una llamada y que esto nos puede pasar a cualquiera, ya justificándose él, hombre, pues a mí eso no me pasa, a mí se me puede olvidar que queda contigo, se me puede olvidar, pero decir que no se me había olvidado, que estaba pendiente, y esto pues me sentó mal, y es algo que llevo mal, lo de la impuntualidad. Todos podemos llegar tarde una vez, pero si, por ejemplo, también tengo un amigo, y con esto ya, si quieres, nos vamos al programa, porque si no, lo dejamos aquí, pero tengo un amigo que también es, le doy formación de vez en cuando. El otro día Ligola, y en Skype me llama por vídeo y le veo que está camino. Me dice, coño, Óscar, qué puntual eres. Yo vengo aquí de dejar a los niños al colegio, ahora voy. Digo, pero si sabes esto, ¿por qué quedamos? Porque hay confianza. Y dice, no, coño, porque no pensé que ibas a ser puntual. Digo,
pero fíjate. Son
cosas que yo no entiendo, tío.
¿Qué cosas nos pasan? De todas maneras, nada. Si no vas con la antorcha, seguimos siendo peluchines. No tenemos escapatoria. Es o antorcha o peluchín. No queda más remedio. Bueno, hablando de peluchines, el repasito semanal, cortito hoy, sobre cómo avanzamos con Patrulla Mutante. Tú, Óscar, sí que has preparado una cosa bastante relevante en este punto, ¿verdad?
Sí, he configurado la plantilla a tope. Hemos usado una plantilla de Genesis de WordPress, como sabéis que nos encanta, Academy Pro, y ya la tenemos configurada tal cual viene de serie, es decir, tal cual viene la demo, de serie no, que de serie no, tú la instalas y no pasa nada. Y fíjate, pues he matado dos pájaros de un tiro, aunque esté mal dicha esa frase ahora, no está bien vista, pero he aprendido cómo usarla, la he montado en Patrulla Mutante y me he hecho un vídeo que colgaré en los próximos días en mi canal de YouTube. Para quien no sepa cómo montar la Academy Pro, pues mira, he hecho esta cosa. La verdad que es una plantilla que va a quedar espectacular.
Sí, la verdad es que el diseño está muy bien, está pensado precisamente para lo que vamos a hacer y con unos retoques lo tenemos listo para centrarnos en lo importante, como siempre. En lo que estamos ahora es en el contenido. Tradicionalmente, en los proyectos que hacemos conjuntamente, o al menos en los últimos que hemos hecho conjuntamente, empezamos por la página de quiénes somos.
Sí.
Estamos redactando esta página, yo creo que también un poco porque luego si no se olvida, pero sí. Es un poco como la definición de intenciones del proyecto antes de crear el primer contenido, que es nuestro próximo requisito, ¿no? ¿Qué contenido es el primero que vamos a crear de entre toda la baraja que tenemos para elegir, de todas las cosas que hemos estado viendo en el último mes? Pues en qué sitio hincamos el primer mordisco. En esas estamos.
Pues va, progresa adecuadamente.
Eso es, pasito a pasito y cumpliendo con las tareas que nos vamos poniendo. Habrá semanas que sean más gordas y otras en las que sean de continuidad, pero os lo queremos contar aquí pasito a pasito para que veáis viendo que el proyecto se va haciendo mayor. Muy bien, pues vamos a pasar al tema. La pregunta es un poco larga. Voy a explicar por qué el tema de hoy es ¿qué le contarías a un adolescente sobre cómo montar un negocio propio? Y a colación de qué viene esto. Bueno, hace unas semanas estuve participando en una mesa redonda en el Colegio de las Teresianas de Valladolid para chicos y chicas de 16 años, de primero de bachillerato, que tenían unos cuantos días dedicados a buscar un poco su futuro profesional, pero orientado a que lo descubrieran, ¿no? A que supieran qué es lo que quieren hacer en el futuro. Y a la charla me invitó Cristina Aparicio, que entre otras cosas tiene una tienda de ropa para bebés, de ropa ecológica, que se llama Cleo Veo, y que es conocida también porque edita un podcast que se llama Hoy Tampoco Duermo, tiene más, ¿eh? Y este está bastante bien, y además, curiosamente, descubrimos la semana pasada que ya había entrevistado a Mariví. nuestro episodio 40, la entrevista que hicimos a Mariví de Telas Divinas, que estuvo muy bien, pues también fue invitada suya. Allí estuvimos unos cuantos emprendedores, aunque ya sabéis que esta palabra no nos gusta mucho ni a Oscar ni a mí. De hecho, te diré que tampoco les gustaba mucho a alguno de los que estaba allí sentado, porque lo dijo. No voy a responder a preguntas que sean de las de tipo emprendedor, sino a contar mi experiencia. Uno de los que estaba era Eduardo del Hierro, que también lo quiero mencionar porque también tiene un podcast que es No Estoy Seguro, y que se dedica precisamente al mundo de seguros, ¿no? Y que ha hecho pues también un emprendimiento en ese sentido dentro de un negocio que clásico con un formato establecido. Bueno, pues él le está dando una vuelta desde los últimos años, y la mesa redonda pues fue de esto, ¿no? Contando un poco nuestras experiencias. Y le digo a Óscar, bueno, pues como me he quedado con ganas de más, porque al final en la mesa redonda evidentemente no puedes hablar tú solo y algún defectillo tenemos, y uno es que nos gusta mucho hablar, pues digo, oye, ¿por qué no lo hacemos también en un ratillo del podcast este tema? Así que, bueno, pues te lanzo un poco la pregunta, para luego seguir yo. ¿Qué le contarías a un adolescente, a un chaval de 16, 17 años, sobre qué es esto de montar un negocio propio?
Puf, qué difícil es. Hoy el programa que has traído se las trae. Lo primero que le diría a un chaval que quiera hacer esto es que no sea talibán. Que no sea talibán, que le puede gustar ser emprendedor y puede odiar ser emprendedor, pero que le dé valor a las dos cosas. He visto un tuit esta semana pasada que se ha hecho, creo que bastante viral, lo estoy abriendo para leerlo con vosotros, y es que el actor Alfonso Besabe, al que conocimos en Un Paso Adelante, confiesa que lleva 20 años, y aquí dice, nos enseñan matemáticas cuando en tu puta vida vas a hacer una raíz cuadrada, pero no a escucharnos a nivel emocional. O sea, tú, una persona que en teoría está formada, una persona que mucha gente, está delante de mucha gente a la que le va a escuchar, ¿puedes decir esa barbaridad? Yo puedo entender que para ti, tú, como actor, no hagas una raíz cuadrada nunca, pero decir, nos enseñan matemáticas cuando en tu puta vida vas a hacer una raíz cuadrada, serás tú. serás tú que no vas a hacer una raíz cuadrada en tu vida, pero ¿cómo puedes decir esta barbaridad? Y esto me parece grave, no porque hable en contra de las matemáticas, podía ser al revés, y si esta frase fuera al revés, nos enseñan, por ejemplo, si la voy a dar la vuelta, nos enseñan, a ver dónde está,
escucharnos a nivel emocional,
pero en tu puta vida vas a... Bueno, es que no tiene sentido que... tú estés en una parte de la ecuación, hablando de matemáticas, no significa que la otra no sea importante. Tú tienes que darle la misma importancia. No sé cuál tendría más importancia, porque aquí todos somos subjetivos, pero al menos creo que es tan importante escucharnos a nivel emocional como aprender a hacer raíces cuadradas. Me parece una barbaridad que se polarice tanto todo. Incluso la educación, pues por supuesto que a veces no se ha dado la importancia que se debe a escucharnos a nivel emocional, pero eso no está en contra de las raíces cuadradas.
Y de hecho, en estos días que tenían reservados en el colegio para hacer esto, en el fondo se salían del programa tradicional que incluye las matemáticas y las raíces cuadradas, y supongo que también las integrales y las derivadas, ¿no? Cosas mucho más difíciles. Y estaba orientado también para que encontraran lo que querían ser. No recuerdo exactamente el nombre del método, creo que sí que Gai, pero no me acuerdo bien del nombre, es un método japonés, y es un poco lo que utilizaban como base de ese evento. Y estoy de acuerdo contigo en que es justo el tiempo en el que se tiene esa edad, el tiempo en el que se puede jugar con todo.
Sí.
Y que la capacidad de absorción es mayor, y que aunque es verdad que los chicos, ¿no? Eso les escuchas y están cansados todo el día y parece que solo quieren dormir y todo eso, porque eso también nos ha pasado a nosotros, realmente no sabes lo que es estar cansado con esa edad. Sabes lo que es tener una ligera molestia de sueño, pero puedes aguantar el frío, el calor, el estar de pie, el tarto, todas esas cosas porque eres joven. Y otra de las cosas que yo creo que también puede aguantar perfectamente un cuerpo adolescente es tener la familiarizarse con lo que es una raíz cuadrada y sobre todo no tanto con el concepto matemático, sino con el hecho de meterlo dentro de un contexto que sea un problema matemático y saber interpretarlo, porque quizás luego no vayas a estudiar nada que tenga que ver con matemáticas, pero sí vas a tener que interpretar problemas en tu vida. Y claro, a lo mejor no hay una relación directa entre la raíz cuadrada y el problema que tienes que interpretar, pero sí puede que se encienda un clic que ninguno sabemos que tenemos ahí, y es gracias a que estudiamos la suma y la resta, o la integral doble y la derivada segunda de
no, pero es que fíjate, esto que estás diciendo es muy importante precisamente por lo que estás diciendo. ¿Qué diferencia hay que un tío diga que una raíz cuadrada es una mierda a que diga eso de una suma? La diferencia es que aceptemos lo de la raíz cuadrada. Lo siguiente ya será pues algo de menor nivel. Pero siempre habrá algo que, si aceptas algo, lo siguiente también tendrá aceptación, porque es igual de chorrada.
Eso es, al menos para saber dar en la calculadora al más. O decirle a Siri, pero 3 más 3, ¿qué es lo que va a ser?
Pero me parece fuerte que se digan estas barbaridades, y sobre todo gente que como decimos, le está escuchando mucha gente joven, y además, ojo, que no es por darle más importancia a las matemáticas que a nivel emocional, que de hecho luego en el triunfo, en el día a día, el nivel emocional va a ser muy importante. Pero claro, imagínate un ingeniero que le diga, no, mira, yo eso no lo sé hacer, pero ahora bien, a nivel emocional, lo que quieras.
Te pego un diálogo estupendo, ya verás que te vas a caer de espaldas, pero bueno, el cálculo de la estructura ya eso se lo encargas a otro que tenga más control. Sí, eso sí. Eso es verdad. Una de las cosas, y en esto además coincidimos varios de la mesa redonda en decirlo de una forma o de otra, fue lo de jugar, ¿no? Lo de que no se preocuparan tanto, porque una de las cosas que yo creo que pasa con esa edad, al menos a mí me pasaba y estoy seguro que a casi todos también, es que tampoco tienes muy claro qué quieres hacer en la vida, porque no es el planteamiento, salvo que tengas una madurez adelantada o tengas muy claro, porque lo has vivido desde hace muchos años, que quieres ser médico. Yo creo, por esto lo digo por ser un clásico, pero puede ser cualquier otra cosa, porque a lo mejor quieres ser artista, ¿no? O sea, no tiene por qué ser médico, pues realmente estás a otras cosas.
Sí.
Estás a otras cosas. Los que ganan MasterChef Junior, el concurso de televisión donde van de niños a demostrar sus habilidades como cocineros, y ganan con 11, 12 años, cuando les preguntan 3, 4 y 5 años después, casi ninguno está cocinando. ¿Por qué? Porque están de fiesta normal, normal, normal. No, no se van a meter el tute, salvo que lo lleven muy adentro en su ser y sí que sigan por ahí. Pero habrá muchos pues que a lo mejor no se dediquen nunca a nada relacionado con la cocina. Entonces, lo importante es experimentar. De hecho, el día anterior habían tenido una charla sobre qué hacer con el móvil. No sé muy bien lo que vieron con eso, pero claro, todos llevan en el bolsillo un ordenador que es más potente que el que podías tener tú o el que podía tener yo con los años que ellos tienen en nuestra casa. Y claro, el uso que se le da es el que es. Pero claro, es que ahí tienen un ordenador metido.
Sí.
Entonces, pueden hacer muchas más cosas que jugar al Fortnite, si es que se juega en el móvil, o entrar en el Facebook, o ver el directo de Instagram de Oscar, que está muy bien, pero se pueden hacer más cosas.
Sí.
Y eso me parece interesante como plantearlo para el que le guste la tecnología, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, fíjate, me parecen privilegiados, y los conozco, aquellos que tienen muy claro lo que quieren ser, porque eso sí te digo, la gente que tiene claro lo que quiere ser, como va con ese plan metido en la cabeza, es muy, muy, muy probable que lo consigan. Yo no tuve esa suerte, no tenía ni idea de la existencia del marketing, ni que me iba a gustar. Yo elegí ingeniería técnica industrial porque era una ingeniería y en principio parece que iba a haber salidas, y de eso quería hablar. El tema de las salidas es una trampa. El tema de las salidas es una trampa porque es jugar a perder, es jugar a un caballo que ha pasado. Cuando tú hablas de quiero que mi hijo sea programador porque tiene muchas salidas. Las salidas las tiene hoy. Las salidas tiene hoy. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece muy gráfico. Yo recuerdo a la salida del colegio, todo Dios se iba a mecanografía.
Ah, sí.
Todo Dios iba a mecanografía porque sin mecanografía no sabías hacer nada. Ahora la mecanografía la haces sin haber estudiado mecanografía. Entonces, me parece que el tema de las salidas es peligroso, porque es muy probable que cuando ves que algo tiene salida, empiezas a implementarlo durante años, eso cambie. Esto va muy rápido. Entonces, el tema de las salidas me parece que es otro tema a tener cuidado. Yo creo que un niño tiene que, sobre todo cuando con esa edad, con 16 años, lo que decías tú, tiene que experimentar. Tiene que hacer lo que le guste. Y si lo que le guste es bueno para poder vivir de ello, mejor. Pero sobre todo, tienes que dejarlo un poquito más allá de no, mira, es que tienes que hacerte médico porque esto siempre va a haber enfermos. creo que las responsabilidades que metemos a los chavales son las nuestras, no las propias de su edad.
Además, esto que contabas me pasó a mí igual. Yo entré en ingeniería industrial también porque tenía muchas salidas, a mí porque no me daba la nota para entrar en informática, pero no había otro planteamiento que no fuera la universidad. Quiero decir, el FP que se llamaba en aquel momento no estaba planteado como una opción viable si querías tener un futuro próspero. Y haciendo un poco el repaso antes de ir a la charla, claro, me daba cuenta de una cosa que, fíjate, no había caído. Esto es un poco grave lo que voy a contar, pero la web se inventó en el año 90. A mí me dieron una charla parecida a la que en la que he participado esta vez. De estas yo entiendo que se dan en todos los colegios con gente con un profesor, con un alguien que trabajaba en banca, un médico, un ingeniero y demás, en el año 93-94. Quiere decir que la profesión a la que yo me iba a dedicar después no existía. Y si existía, estaba en valles muy remotos y montañas muy lejanas. Entonces, es algo que realmente es lo que se dice mucho ahora. Lo que van a ser estos chicos, bueno, si hay como uno que nos escucha, lo que vais a ser vosotros en el futuro, no existe o acaba de ser creado. Entonces no tiene una profesión definida, sino simplemente pues es alguien que lo ha estudiado, que lo ha creado, que lo ha inventado y que dentro de unos años tendrá un uso y además tendrá una salida profesional porque se masifique o porque se necesite que alguien trabaje con esa cosa, sea lo que sea. Y claro, es muy difícil hoy, con esa edad, con 16, 17, 18 años, saber que vas a trabajar en algo que no existe, porque no sabes que existe. Con lo cual, al final, es cierto que puede que haya unos años en los que algunos no tengan claro, a pesar de que se supone que ya lo deberían de tener por tener 18 años y porque tu carnet te dice que te dejan votar, que ya deberías de saber cuál va a ser tu tu trabajo, además teniendo en cuenta que el trabajo que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos ya no existe como tal.
No, es muy buena reflexión y es que es verdad. Es que ahora yo creo que lo que es muy importante es... Yo lo que eché en falta en mis tiempos, y claro, como ya somos tenemos cierta edad, no sé si sigue siendo, pero yo veo tanto el colegio como el instituto como la universidad es una fábrica de funcionarios. Es una fábrica de funcionarios. Y el problema es que... hay gente muy preparada para que si le incentivas un poquito seguramente quiera ser emprendedor, y no digo que haya que serlo ni sea mejor serlo que no serlo, pero yo nunca lo tuve como opción en mi radar, nunca. Solo cuando ya trabajé en la empresa privada, cuando estuve en la constructora que tantas veces he comentado, empecé a pensar que podía ganarme el dinero, es decir, no solo ganarme el sueldo, sino también pagármelo, que es algo muy distinto. Mucha gente dice, es que yo me gano mi sueldo, y está genial, pero ganarse el sueldo y pagárselo uno mismo son cosas muy distintas. Repito, una cosa no es mejor que la otra, pero son muy distintas. Y yo creo, esto se lo copia, no sé si a ti o alguien me lo dijo alguna vez, que debía ser obligatorio que todos hiciéramos las dos cosas, las tres cosas, trabajar por cuenta ajena, trabajar de funcionario y montar una empresa, para que nos pongamos un poquito en el lugar de los otros, porque es como un Madrid Barça, siempre es como una disputa, tú eres funcionario ya, pero gracias a nosotros existe no sé qué y tú no sé cuál. O sea, me parece que no sería mala cosa, que igual que existía la mili, que exista obligación de que hagan las tres cosas.
Sí, es verdad, porque sin unas no se pueden generar otras. Fíjate, mi idea, ahora que lo has dicho, lo voy a compartir porque me estaba acordando, ¿no? Mi idea de lo que era ser empresario cuando tenía esos 16, 17 años. Teníamos un amigo rico dentro del grupo, además había venido de fuera, había viajado por el extranjero y tal, pero era rico. Esto lo quiero destacar porque era rico y se notaba, ¿no? Es el primero que tuvo coche, el primero que tuvo moto, tenía una moto chula, el que llevaba la mejor ropa y tal, ¿no? Y claro, yo pensaba que ser empresario era heredar la empresa. Porque, oye, él, hasta donde yo sé, una empresa también relacionada con la construcción, y hasta donde yo sé, sigue con la empresa. Ha hecho sus pinitos en otros negocios, pero sí es cierto que la heredó, pero bueno, también hay que mantenerla. Entonces, claro, para mí, el ser empresario en aquel punto era un sueño muy rico, que era la edad de cualquiera de nuestros padres en aquel momento, además, concretamente un señor, no una señora, porque esa era un poco la visión que se tenía en aquel momento, que habría hecho mucho dinero, no se sabe cómo, ¿no? No por ponerlo en duda, sino simplemente que no se sabe cómo se saca mucho dinero para montar una empresa con delegaciones por toda España y también en el extranjero, y tú lo heredas, y entonces te conviertes en empresario, porque la palabra emprendedor de aquellas yo creo que no había sufrido tanto desgaste, porque nadie sabía que nadie se lo había traído al discurso. Y sí, me pasaba como a ti, tampoco lo tenía en el radar. El puesto era acabar en Telefónica, de ingeniero de telecomunicaciones. Ese era un poco el sumum de lo que se podía conseguir si estudiabas Teleco, que era la carrera que te decían que cuando estabas en segundo de curso de Teleco ya estabas contratado.
Sí, es que es increíble cómo ha cambiado esto, o a lo mejor ha cambiado menos de lo que imaginamos, pero sí es verdad que al tener el radar en otro lugar lo vemos de una manera distinta. Y otra cosa que yo les diría a los chavales es algo que ya has mencionado tú, que juegue mucho, pero que no solo juegue. Es decir, yo jugué mucho, yo hice mucho el gañán, pero no tenía... estudiaba, como supongo que muchos de nosotros, en el apretón. De repente queda una semana, tal, te pones ahí como un loco, sobre todo en la carrera, porque antes de la carrera ni de coña estudiabas una semana. Entonces estudiabas todo muy concentrado. Entonces yo creo que si consigues que el chaval juegue mucho, pero le dedique una horita al día o dos horas, a lo mejor una hora no sé si es poco, pero una hora, dos horas al día a estudiar y el resto juegue, le va a sacar la cabeza a todos en clase, porque cuando yo era pequeño ni Dios hacía eso, solo el hijo de la profesora estudiaba mucho todos los días, pero estudiar un poquito todos los días y el resto que juegue y que se lo pase bien es lo único que tiene que hacer para tener la cabeza oxigenada, no meterles esa presión que le metemos, pero que tampoco lo deje de lado.
No, claro, plantearlo como un reto, como quien se propone salir todos los días en un directo durante un año. Pues es lo mismo, estudiar una hora todos los días. pasa es que es duro porque piensas que el trabajo se te ha acabado cuando has entrado por la puerta de casa después del cole.
Sí,
y que luego y que el resto es todo tiempo para, bueno, pues para gastar, ¿no? Para estar ahí y demás. Yo, antes de pasar a la pregunta, sí quería traer aquí un caso de un youtuber, que no eres tú, y tampoco es Raquel, es mayor de edad, yo creo, ¿eh? Pero lo que pasa es que es muy jovencito. Se llama Devon Crawford, lo he descubierto después de estar investigando sobre una tecnología que se llama Kubernetes, de la que he hablado en Web Reactiva, y llegué a un vídeo suyo. Y entonces llegas al vídeo y llegas un poco a su planteamiento, a su canal de YouTube y a su planteamiento de vida. Y él se anuncia como un self-learning, o sea, un autodidacta, de software y de ingeniería electrónica.
Fíjate.
Y que aprende a través de desarrollar y de investigar. Entonces, no me he visto el canal entero, solo llegué a ese vídeo, pero ya lo tengo aquí apuntado porque me parece muy interesante. No es que te enseñe todos los pasos del proceso y que se haga un tutorial de 20 pasos. No, él se graba, yo creo que de forma constante, ahí con sus tres pantallas y tal, también se graba fuera de casa, o sea, está todo el día con la cámara encendida. Insisto, es un youtuber. Lo que pasa que él cuenta que él aprende así y lo comparte con los demás. O sea, te va haciendo partícipe a través de esos vídeos de cómo va progresando. Qué dificultades se encuentra, saca allí un pizarrín, te dice cuál va a ser la arquitectura que va a montar, cada vez más enrevesada porque va mejorando en sus conocimientos. Otra cosa es que haga falta para una web personal tener 5 o 6 despliegues diferentes de cosas diferentes. Eso da igual, lo que él quiere demostrar es que es capaz de hacerlo. Y claro, bueno. si yo tuviera que contratar a alguien, ya estoy hablando como Daniel Primo, si yo tuviera que contratar a alguien para que trabajara conmigo, para que me hiciera, ¿no?, pues el trabajo que hago yo, ¿a quién iba a mirar el primero? Pues seguramente a él. Es verdad que yo he llegado a él de casualidad, bueno, pues como llegamos todos a casi todo en internet, he llegado a él de casualidad, pero ya solamente lo que he visto, independientemente de la capacidad que tenga para resolverlo, que evidentemente lo resuelve porque al final también lo muestra, ese ímpetu por intentar hacer ese autodescubrimiento en vez de ir a la universidad, a la que parece que, bueno, no me lo he visto entero, digo, pero creo que no va, pues para mí es muy reseñable, porque él se está construyendo su propio futuro. Es verdad que es muy valiente, que seguro que tiene unos recursos que no todos tenemos y tal, pero una parte de eso que hace, si lo hiciéramos todos, pues creo que tendríamos más claro, o los que sois más jóvenes tendríais más claro qué podéis ser en el futuro.
Estoy de acuerdo, porque al final usamos las redes sociales, por ejemplo YouTube. Hay quien se graba tirándose Coca-Cola y harina por encima, y hay quien se graba 4 días hasta que le sale un problema. Entonces, sí. Pues los dos usan YouTube, sí, pero de diferente forma.
Ya te digo.
De diferente forma. Tú ves a este chico y dices, ostras, este lo quiero cerca, porque sé que lo que no sepa lo aprende.
Lo mismo hace el reto ese de comerse el cactus prendido de fuego, que vi una vez yo, que se comían un cactus y ya para hacerlo más doloroso le prendían fuego primero al cactus. Ostras, y luego se lo metían en la boca.
Pues esa no me las... Madre de Dios, la gente está fatal, ¿eh?
No, creo que no tuvo mucha aceptación, pero yo quedé impactado. Yo fue, creo que, el primer y el último reto de YouTube que seguí con avidez, porque digo, ¿cuánta gente va a ser capaz de hacer esto, por favor, sin trucarlo?
Madre mía, vaya locura. Vaya locura, no, la verdad que hay un peligro con esto de las redes sociales. Mira, hay un reto como el mío de hacer un vídeo todos los días, pero es que hay retos bastante peores, ¿eh?
Pues sí, pero para cosa real, sin duda alguna, nuestra pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Aquí ya, que ya estamos en ese hueco donde vamos a lanzar la pregunta. Esta vez me toca a mí. Madre y Dios. Bueno, yo voy a reconocer que hoy estoy peluchín total, estoy para acariciarme, soy el mimosín del barrio, porque la pregunta es un poquito también, hasta incluso yo diría, para que te luzcas.
Bueno, a ver, que eso tiene una trampa, madre de Dios.
Bueno, nos has contado que inicias ahora un reto de un vídeo diario, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, la verdad, porque sobre todo ahora te vamos a dejar un archivo sonoro de qué pensabas el día que empezaste, ¿no? Y yo quería preguntarte, son dos preguntas, ¿qué es lo que más crees, o sea, lo que crees que más te va a costar en ese reto diario de hacer ese vídeo en directo?
¿Qué es lo que más me va a costar? Lo que más me cuesta es, esa es fácil, lo que más me cuesta es, no me apetece salir yo. Es decir, temas tengo para 101 días, bueno, 101 días se me quedaría corto, tengo para 101 años, no tengo problema de temas, tengo muchas cosas que contar y creo que pueden ser interesantes para alguien. Mi problema es el que tú dijiste de broma, el que te tienes que peinar, el que tienes que estar presentable, el que no todos los días tienes un aspecto maravilloso. No es algo que a mí me apetezca verme en vídeo. De hecho, cuando yo me grabo, los edita Raquel, yo ni lo veo. No es algo que me guste. Entonces, fíjate que lo que más me cuesta es, en teoría, lo que menos me tendría que importar, que es el hecho de salir, el hecho de enfrentarme a la cámara cada día. Por eso lo hago, fíjate que aparte de por mejorar la marca personal y no he salido más en mis vídeos, por la pereza de salir. Pues, una de las cosas que siempre digo en tono de broma, pero veo que no es tanta broma, es lo mejor de trabajar en casa es que la mitad de los días lo hago en pijama. Pues mira, a tomar por saco el pijama, hay que por lo menos de camisa para arriba tengo que dar el trampantojo de estar arreglado. Entonces, eso yo creo que es lo que más me va a costar, el estar presentable.
Bueno, muy bien, pues eso puedes hacer como decían antes que salen los presentadores del telediario, ¿no? Que salían en bermudas por abajo y luego vestiditos y arregladitos de cintura para arriba porque nadie sabía lo que había debajo de la mesa.
Pues mira, te voy a contar una cosa. La mayoría de las veces doy así las consultorías y no se lo recomiendo a nadie. De hecho, lo he dejado de hacer porque más de una vez he dicho, ostras, quiero coger eso que está al otro lado de la habitación, pero yo de aquí no me levanto porque lo que se ve es presentable, lo que no se ve no. Y digo, ostras, cualquiera se levanta aquí ahora medio desnudo, no puede ser. Entonces, bueno, es algo que no se lo recomiendo a nadie, mejor que se vista que hay imprevistos.
Vaya confesión, vaya tela.
Hombre, no en pelotas. Pero no presentable, sí. O sea, imagínate que estás muy arreglado de cintura para arriba y luego sales en bermudas como tú has dicho. Queda raro.
Esto vas a tener que demostrar que no lo haces ahora en los directos, ¿eh? Te vas a tener que
córtalo esto.
Vale, pues esa era una y la siguiente pues es la contraria, que también yo creo que un poco nos has respondido, ¿no? ¿Qué creéis que es lo que menos te va a costar en ese reto diario?
Sí, lo que menos me cuesta, que fíjate, cuando hablas con la gente es lo que dice que más le cuesta, es el tema de temas. Tengo temas para aburrir, tengo muchos temas y todos interesantes. Fíjate, eso no me preocupa porque como estamos todo el día haciendo cosas, me paso el día grabando vídeos, me paso el día estudiando temas, cada día te vengo con una pajarada nueva y no tengo problemas. O cada día pruebo una cosa y una me funciona y otra no. Ahí eso no me va a costar. Lo que yo creo que es lo que menos me va a costar, el hecho de contar cosas. De hecho, es una cosa que me apetece un montón, porque muchas veces si no tienes una continuidad contando cosas desaparecen de tu cabeza. Por ejemplo, gracias a Fenómeno Mutante, muchas cosas de las que he contado, si no las hubiera contado aquí, no, seguramente no estarían ya ni en mi cabeza. Creo que lo he contado muchas veces, o alguna vez lo he contado, pero a veces he buscado cosas en YouTube o en internet porque no me acordaba o no sabía cómo se hacían y me he encontrado a mí contándolas. Tío, no me lo puedo creer. Yo he sabido hacer esto algún día en mi vida. Entonces, me parece que es muy importante contar lo que tienes y compartirlo porque te puede servir a ti en un futuro y seguramente le sirva a más gente. Y yo creo que eso es lo que menos me va a costar. Y lo que más me va a costar, dije, el tema de la presentación, sí, de arreglarme, pero también me va a costar. Yo soy bastante trazas, en el sentido de. No, ahora, por ejemplo, me decían, Oscar, dinos un horario que va a ser a 6:30 y me tengo que ir ahora corriendo para preparar y todo esto, pero para peinarme, porque para ti no me he peinado, claro. Pero también me gusta trabajar, tener libertad. Entonces, yo ya sé que al menos una cosa en el día tengo que tenerla hecha. Y fíjate, esa obligatoriedad cuesta. Y fíjate que lo que decía antes, es media hora, vas hablando, no tendría que suponer nada. Pues supone, porque ya es algo que tienes que hacer sí o sí, no se te tiene que pasar. Entonces ya es una meterle un orden al día. Y a veces me cuesta ese tipo de cosas.
Pues francamente bien, además esto lo podemos repasar dentro de un año. Ya hemos quedado en repasar a mitad de año los compromisos, sí, del principio, pero esto en concreto lo has dejado aquí en grabación sonora para ver si luego fue finalmente lo que tal. Yo estoy también bastante de acuerdo contigo, a mí me costaría bastante trabajo estar presentable todos los días a una hora, para contar algo, y ese algo seguro que tengo algo de dónde tirar, porque sí, siempre tienes batallitas que contar, y además, pues como no tenemos mucho impedimento, no se nos da mal hablar mucho. Casi lo difícil, yo sí que creo, además también lo hemos hablado, lo difícil quizás sea no tirarse una hora cada día.
Tienes razón. Tengo que tener cuidado, es como que ya que estoy ahí, me pongo a bailar hasta que se acabe la música y eso puede. Y tengo que decir nada, un vídeo corto tampoco quiero aburrir a la gente, lo que tampoco sé si un vídeo largo les aburriré. Entonces, yo querría que fueran 15 o 20 minutos cada día. Seguro que no lo cumplo, porque me va a costar irme cuando ya estoy allí.
Pues lo veremos con gusto. Y bueno, yo creo que nos ha quedado un programa de lo más completito, ¿eh? Así que hemos hecho, bueno, estos repasos que en cuanto tenemos una entrevista, que por cierto ya estamos preparando y pensando la siguiente, luego se nos acumula el trabajo para la semana posterior, pero bueno, yo creo que espero que os haya gustado. Así que esto es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Acuérdate que puedes patrocinar el programa, ¿no? Ahí en el formulario de contacto de fenomenomutante.com. Lo dejo ahí como nota. Búscanos también en Twitter, en Telegram, en Spotify como Fenómeno Mutante. Si te gusta el podcast, pues nos puedes dejar también una reseñita de 5 estrellas en Apple Podcast, que hace ya un montón que creo que no recibimos ninguna. Pues te puedes pasar por allí y nos hará mucha ilusión recibirla. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!